La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Si hubiera que juzgar por las noticias que hay, cualquiera diría que es un viernes y menos 17 de julio. Están pasando muchas cosas hoy. La última es la decisión del juez del caso Gürtel, que ha decidido mantener en prisión a Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama de corrupción que afecta al PP, por el riesgo objetivo y real, dice el magistrado, de que Correa coja las de Villadiego. Y la otra noticia del día es que la Consejería de Sanidad ha publicado las conclusiones de su investigación sobre las circunstancias de la muerte de Ryan. Luego lo desgranaremos, pero lo fundamental es que la enfermera que presuntamente cometió el error se ofreció para alimentar a dos bebés cuando sus compañeras tuvieron que irse a atender una urgencia. El informe no aclara quién autorizó a esta enfermera a hacerlo, pero el caso es que con un bebé lo hizo bien y con Ryan se equivocó. Esta mañana sus compañeros de enfermería en el Gregorio Marañón se han concentrado a las puertas del hospital para solidarizarse con ella y para exigir la dimisión del gerente del centro, a quien acusan de criminalizarla desde el primer momento sin una investigación previa. En opinión del personal de enfermería, el error no es achacable a la profesional que se equivocó, sino a la falta de organización y especialización del personal.
Falta personal. Moviliza mucho a la gente, entonces la gente no es experta en los sitios donde trabaja. Es una problemática de hace mucho tiempo en la que se ha avisado y no se han tomado medidas. Estaba con otras compañeras que tampoco tenían una experiencia como para estar en un servicio de neonatos.
Pero lo que no se puede hacer es salir en la tele sin presunción de inocencia, sin haber investigado las causas. Primero lo que hubiera que haber habido es una investigación antes de juzgar públicamente, antes de decir pues las palabras que se han dicho.
Esta mañana en Hoy por Hoy, la presidenta Esperanza Aguirre defendía la dotación del personal de servicio de enfermería de neonatos del Gregorio Marañón el día en el que sucedieron los hechos.
En ese momento y en ese turno había, todos los días hay 12, los domingos hay 11, ese día había 11 y 3 auxiliares de enfermería. Yo lo que quiero decir es que aquí estamos para que un caso como el de Rayán no se vuelva a producir.
En unos minutos hablaremos con el secretario general del Sindicato de Enfermería, SATSE, en Madrid, para ver cómo valora la investigación de sanidad. Antes, las otras noticias de este viernes, que no son pocas, y luego nuestro abanico de propuestas para el fin de semana. Pero primero las noticias. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Sobre el caso Gürtel, aparte de la decisión del magistrado Pedreira de mantener en prisión a Francisco Correa, le hemos preguntado esta mañana a Esperanza Aguirre, que ha estado, como les decía, en Hoy por Hoy. Le ha echado un cable a Camps, al presidente valenciano, y ha vuelto a arremeter contra el juez que investiga el caso en Madrid por prorrogar el secreto de sumario.
Del asunto de Camps, ha dicho Esperanza Aguirre que si a ella le piden las facturas de sus trajes, también le ponen en un aprieto porque no las guarda. Del secreto de sumario, la presidenta ha dicho esto.
Esto del secreto de sumario es una vergüenza. La ley dice que el secreto del sumario tiene que levantarse al mes. Llevamos ya 5 meses. Bueno, pues si se hubiera levantado el secreto del sumario, sabríamos de qué se le acusa.
Bueno, pues en el informativo Hora 14 en Madrid hemos hablado con Miguel Ángel Jimeno, que es portavoz de Jueces para la Democracia y experto en Derecho Penal. Asegura que no es cierto lo que decía la presidenta.
Yo creo que hay unas garantías más que suficientes. Que si el juez ha prorrogado el secreto del sumario es que para el éxito de la investigación es necesario que se mantenga ese secreto. Es evidente que no debe prorrogarse más del tiempo necesario y estoy convencido de que en el momento que sea posible, pues entonces se elevará se levantará el secreto y se dará publicidad.
El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha respondido al consejero Antonio Beteta, que el miércoles dijo que no conocía las cifras económicas de cómo afectaba el nuevo modelo de financiación autonómica a Madrid.
Me sorprende que diga esto porque se las hemos comunicado. Yo he estado físicamente presente en esa comunicación. Claro que conoce las cifras, igual que las conocen en el resto de las comunidades autónomas, y ustedes saben que muchas comunidades autónomas han explicado cuáles son esas cifras. A nosotros del gobierno nos parece que corresponde a las comunidades autónomas explicar las cifras que han conseguido cada una para su comunidad.
El Partido Socialista ha propuesto la creación de un órgano específico para velar por el buen desarrollo del proceso de rehabilitación de la Cañada Real Galiana.
Un órgano que estaría formado por representantes de todas las administraciones afectadas y también de los habitantes de la Cañada. Los socialistas insisten en que el anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno regional no contempla las medidas sociales que hay que llevar a cabo.
La Policía Nacional se ha incautado de inmuebles y vehículos por valor de algo más de 7 millones y medio de euros en la segunda fase de una operación contra el narcotráfico que comenzó hace un año.
Los agentes detuvieron entonces a 19 personas y se incautaron de bienes por valor de unos 5 millones de euros. En esta segunda fase, aparte del nuevo patrimonio bloqueado en Madrid, se ha imputado a otras 6 personas. Una de ellas es el abogado de uno de los detenidos hace un año. Estela Souza es portavoz de la Policía Nacional.
En esta segunda fase de la operación que comenzó hace un año, cuando fueron arrestados los traficantes de estupefacientes, se ha detectado el blanqueo de más de 7 millones y medio de euros a través de la compra de 53 vehículos de gama alta y lujo y 11 propiedades inmobiliarias en la capital de España. Además, se ha esclarecido la participación de 6 personas más en los delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, entre los que se encuentra el abogado de uno de los 19 arrestados por tráfico de drogas en la primera fase.
Y una cosa más, la dirección de Telemadrid y los sindicatos han llegado a un acuerdo con el que ponen fin a más de un año de enfrentamiento.
Tras meses de protestas que han llevado a los sindicatos incluso a cortar la emisión de la televisión pública madrileña, las dos partes han cerrado esta mañana las negociaciones del 10º convenio colectivo que llevaba año y medio caducado. José Ángel Jiménez es miembro del comité de empresa.
Esperemos que la tendencia cambie, porque nosotros, desde que llegó Esperanza Aguirre al gobierno de la Comunidad de Madrid y nombró a Manuel Soriano como director, y ahora también con Isabel Linares, la tendencia de la dirección es no cumplir absolutamente nada de lo que firma. Pero claro, no nos queda otro remedio que llegar a acuerdos e intentar que esto se cumpla.
Y al filo de las 7 y cuarto, vamos a ver cómo está el tráfico esta tarde en Madrid. Empezamos por las carreteras. Fernando Pérez, DGT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay algunas complicaciones. Ha mejorado la situación en la salida por la 3, la carretera de Valencia, pero todavía hay circulación lenta con paradas intermitentes, nivel amarillo en varios tramos. Son 3 kilómetros en la zona de Rivas hacia Madrid, otros 2 en la zona de Perales de Tajuña y también dificultades entre Fuentidueña y la zona de Delinchón, ya en la provincia de Toledo. En la 5, en la carretera de Extremadura, quedan todavía algunos problemas en Móstoles y después entre Navalcarnero y la localidad toledana de Valmojado. En la 6, en la carretera de La Coruña, también todavía con algunos problemas entre La Florida y Las Rozas, en la salida y después a la altura de Las Matas. Ya en la provincia de Segovia hay otros 3 kilómetros de circulación lenta en la AP6 a la altura del Espinar. En la 1, en la carretera de Burgos, persisten las dificultades en torno al circuito del Jarama hasta casi llegar a San Agustín de Gobaleix, un tramo de unos 6 o 7 kilómetros. Y en la 2, en la carretera de Barcelona, también con circulación lenta a la altura de Torrejón de Ardoz.
Gracias, Fernando. Y en la capital, ¿cómo va la tarde? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos una tarde bastante tranquila. A esta hora no hay ningún punto, al menos en cuanto a vías importantes de distribución del centro, que ofrezcan dificultades. La circulación muy fluida en general, las vías de salida céntricas también funcionan sin problemas y por la calle 30 se circula con fluidez, se puede utilizar perfectamente si van a regresar a casa, si van a salir de fin de semana, de vacaciones o simplemente si tienen que hacer algún desplazamiento de largo recorrido.
En cuanto al tiempo, ahora mismo tenemos, no llegamos ni siquiera a 27 grados en el centro de la capital. Y hace apenas 24 horas teníamos 35. Mañana vamos a tener otro día de relax en las temperaturas, aunque el domingo volverá el calor. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Pues tras una caída importante de las temperaturas máximas, hasta 10 grados con respecto a los valores de ayer en la Comunidad de Madrid, de nuevo este fin de semana sol y recuperación de las temperaturas máximas y mínimas, las de primera hora de la jornada. Hoy hemos tenido 27, 29 grados, mientras que ayer los valores a primera hora de la tarde alcanzaron en toda la Comunidad de Madrid los 36, 38. Una caída importante de temperaturas que, insisto, finaliza este fin de semana, un fenómeno por tanto pasajero, efímero, con valores máximos mañana cercanos a los 32 grados y durante el domingo ya llegaremos a rozar los 35. Cielo completamente despejado durante estos días gracias al dominio del anticiclón.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
Se ha oído en todas partes. Gran reventón de precios en Worldel. Televisor LCD Samsung 32 pulgadas, antes 439 euros, ahora solo 399. No te pierdas nuestras rebajas, porque en Worten tu dinero vale más.
Ven a Worten en Parque Oeste Alcorcón, Centro Comercial La Dehesa, Alcalá de Henares, Centro Comercial Megapark San Sebastián de los Reyes y Parque Comercial Plaza Nueva, Leganés.
Mercadito El Fuego en Alcobendas, las mejores ofertas. Frutería, judías verdes a 1,99 euros el kilo. Carnicería, lomos de ternera a 12,50 euros el kilo. Y pollería, filetes pechuga de pollo a 5,99 euros el kilo. Mercadito El Fuego, en la calle del Fuego número 32 de Alcobendas. Tu mercado de confianza.
Gimnasio. Gimnasio Body Factory en San Sebastián de los Reyes. Body Pump, Balance, Pilates, Ciclo Indoor, Aeróbic, Personal Trainer y muchas actividades más. Prueba la clase que más te guste gratis sin ningún compromiso. Instalaciones con sala de fitness, cardio y musculación, gabinete de estética, masaje, solarium, termas y parking para sus clientes. Oferta especial. Si contratas 7 meses, nosotros te regalamos los otros 5 meses sin matrícula. Llama al teléfono 91-658-6094 e infórmate. Gimnasio Body Factory, calle Lanzarote 17, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-658-6094.
En Colmenar Viejo, gran hostal restaurante El Chiscón. Salones para bodas y celebraciones. Hotel, restaurante, aparcamiento privado. No dudes en consultarnos para cualquier evento o celebración. Estamos en la calle Los Frailes 91, teléfono 91-845-2847 o en la web www.granhostalelchiscón.com.
Esta mañana, Hoy por Hoy, hemos hablado con la presidenta de la comunidad, con Esperanza Aguirre, de todos los asuntos de actualidad que le conciernen, y el primero de ellos, lógicamente, era la muerte del pequeño Ryan. La presidenta nos decía, al filo de las 9 de la mañana, que probablemente hoy se conocerían las conclusiones de la investigación de sanidad sobre las circunstancias de la muerte del pequeño, y así ha sido. Pasadas las 2 de la tarde, la consejería ha difundido las 8 páginas de su investigación, que se limitan a hacer un relato de los hechos y a contar cómo funciona el servicio de neonatología del Gregorio Marañón. ¿Qué es lo fundamental de ese informe, Cristina?
Bueno, pues sobre lo que ocurrió el pasado domingo, 12 de julio, el día en el que se cometió el error, el informe dice esto. Dice que a las 3 de la tarde, la supervisora que estaba de guardia en el centro decidió pasar de la unidad de pediatría a la de neonatología a la enfermera que supuestamente cometió el error. Aprovechó que en pediatría había enfermeras suficientes y la pasó a neonatología para que se familiarizara con la zona sin que tuviera ningún paciente a su cargo. La joven pasó toda la tarde en el box en el que estaba ingresado Ryan. Allí había 2 enfermeras, una auxiliar y 3 bebés. A lo largo de la tarde, según el informe, la supervisora visitó 2 veces ese box y constató que todo estaba en orden. Es sobre las 9 de la noche cuando llega otro bebé de urgencia a ese mismo box, un bebé del que se tienen que encargar las 2 enfermeras. Justo a esa hora también está pautada la comida para 2 de los niños que hay en ese box. Uno de ellos es Ryan. La encargada de darle la comida es la auxiliar de enfermería, pero también es reclamada para atender la urgencia, por lo que una de las enfermeras, la responsable de Ryan, le dice que retrase la alimentación. Este retraso no se produce. ¿Por qué? Bueno, pues según el informe, porque la enfermera que supuestamente se equivocó y que recordamos que en teoría no tenía ningún niño a su cargo, se ofreció a dar esa comida a los bebés. Se la dio. En el caso de uno de los bebés lo hizo bien, pero con Ryan se equivocó. Lo que no aclara el informe, Miguel, es quién autorizó a la enfermera a dar el alimento. Dice que ella se ofreció a hacerlo y que lo hizo, pero no quién le dijo que podía hacerlo. Sobre la situación laboral de esta joven, el informe cuenta que fue contratada el 4 de diciembre en la urgencia infantil del Marañón, contrato que se terminó el pasado 17 de junio y que un día después volvió a ser contratada, esta vez en hospitalización en turno de tarde. El informe concluye con varias recomendaciones. Por ejemplo, dice que se debe establecer con carácter urgente en las unidades de cuidados intensivos de todos los hospitales madrileños mecanismos técnicos que impidan la compatibilidad en la administración de productos a pacientes que deben ser administrados por diferentes vías y hacer extensiva esa medida a todos los centros sanitarios en los que se administre a pacientes diferentes sustancias por vías diferentes.
Esta mañana, como les decía al principio del programa, los profesionales de enfermería del Gregorio Marañón se han concentrado a las puertas del hospital en solidaridad con su compañera. También han exigido la dimisión del gerente del centro por haber criminalizado, dicen, desde el primer momento y sin investigación previa a la enfermera que supuestamente cometió el error. Nuestra compañera Marta del Vado ha estado esta mañana en el Gregorio Marañón, ha podido hablar con algunas de las profesionales que trabajan en ese servicio de neonatología. Marta, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El domingo pasado, a las 9 de la noche, cuando pasó todo, había 3 enfermeras en el módulo periférico de la UCI de neonatos en el que estaba Ryan, según el personal de la propia planta, y que estaba trabajando en ese momento. Una de ellas era la que supuestamente cometió el error, que no podía tener niños a su cargo porque estaba de refuerzo. Pilar San Martín, del Sindicato de Enfermeras.
La enfermera que supuestamente ha cometido el error, supuestamente estaba de refuerzo, y no tenía que llevar niños.
De las tres, la que más antigüedad tenía encadenaba tres contratos. Otra llevaba 5 días y para la que se equivocó en la vía era su primer día en esta especialidad, como es la unidad de cuidados intensivos de neonatología. Las tres tienen contratos temporales.
De las enfermeras, una era de suplencias que llevaba tres contratos, o sea, no era una enfermera fija del servicio, era otra que solo había estado 5 días. La nueva.
Los trabajadores elevan la responsabilidad a la gestión del hospital y es que uno de los problemas es el de la falta de personal, que tiene como consecuencia las rotaciones continuas en los servicios según la necesidad de cada una. Las propias enfermeras denuncian que tienen que doblar turnos, que hacen hasta 17 horas seguidas y en áreas especializadas para las que no tienen la formación específica necesaria.
Gracias, Marta. Queremos saber en este punto qué valoración hace el Sindicato de Enfermería SATSE sobre la investigación que ha abierto y que ya ha concluido la Consejería de Sanidad. José María Porras, secretario general del Sindicato de Madrid. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué opina de este informe de la consejería?
Pues, hombre, lo que se ha entregado esta mañana tanto a las organizaciones sindicales en la mesa sectorial como han tenido excesiva urgencia en distribuiros a los medios de comunicación es simplemente cualquier cosa menos un informe. Es un relatorio, entendemos que absolutamente parcial de lo que pudo ocurrir aquel día. No aporta absolutamente nada nuevo ni nada distinto desde lo que se conoce desde el mismo lunes. Y, hombre, lo más llamativo, lo más escandaloso, se puede decir, del informe es que se atribuya la aceptación de buen grado por parte de la enfermera 1, como la catalogan en el informe, y su disposición a suministrar los alimentos cuando tenemos constancia fehaciente de que los inspectores de la consejería en ningún momento han contactado con esta compañera.
O sea, ¿le consta que no han hablado con la enfermera que presuntamente cometió ese error para elaborar el informe?
Nos consta fehacientemente que la Consejería de Sanidad, o sea, la inspección de la Consejería de Sanidad no ha tenido ni ningún tipo de entrevista ni la enfermera ha hecho ningún tipo de declaración a los inspectores.
Y aparte de este testimonio, ¿qué más echa de menos en ese informe?
Pues no dice nada sobre que todas las bombas de perfusión son idénticas, que todos los tubos son idénticos. También es llamativo observar cómo para mover a una enfermera, y lo relatan en este informe, en este pseudo informe, que primero mueven de la unidad de nefrología a una enfermera para ponerla en pediatría y posteriormente a la que ya estaba en pediatría y conocía el servicio es a la que bajan a la unidad de neonatología. Al final estamos hablando que para cubrir un supuesto hueco en esa unidad de neonatología se mueven dos plantas para conseguir lo que ocurrió al final.
¿El personal que había en ese servicio de neonatología y la experiencia que tenía eran suficientes para atender un servicio como ese, el Gregorio Marañón?
La formación que tienen las enfermeras en España, gracias a Dios, es de lo mejor que puede existir en el mundo. Otra cosa muy distinta es que cada uno de los servicios, cada una de las unidades en un gran centro sanitario y mucho más en una unidad de élite, como puede ser neonatología, necesita de un entrenamiento específico. Como no podemos acceder a la especialización que daría, digamos, ese entrenamiento ya en FETEN, si no hay un rodaje por esa unidad que no conoces ni dónde está la medicación, ni cuáles son las rutinas, ni cuáles son las distintas formas de manejo en cada una de las distintas unidades, pues es como poner una sardina en el desierto del Sahara y decirle que es que allí en su día hubo agua, pues seguramente, pero no estás ni en tu medio, ni en tu entorno, ni conoces las peculiaridades de las técnicas y de los aparatos que se utilizan en ese departamento determinado.
Nos decía antes que los inspectores de la Consejería de Sanidad no han hablado con la enfermera que presuntamente cometió el error. ¿Ustedes han hablado con ella?
Directamente no, pero tenemos constancia fehaciente.
Uh-huh. No, lo decía por si había alguna diferencia en el relato de los hechos con respecto a lo que dice la consejería y lo que dice la enfermera.
Hombre, pues por lo que conocemos nosotros, que la aceptación de buen grado en el cambio de planta, sí sabemos que no se produjo tal aceptación, sino que ahí simplemente es ordeno y mando, y a cualquier profesional del hospital que no se le ocurra negarse a ese cambio de servicio que le impone la supervisora, pues porque sabe que será su último contrato en ese centro sanitario.
El informe de Sanidad recomienda modificar el sistema de válvulas de las vías en todas las UCIs de los hospitales madrileños para que no se vuelva a poder confundir. ¿Esta medida es suficiente, a su juicio, o hay que adoptar alguna más?
Bien, esa será una medida que evitará en mayor medida la posibilidad de error. También demuestra que las grandes medidas de seguridad y la imposibilidad del error que planteaba la consejería el propio lunes, que planteaba el gerente del Marañón, que tipificaba como gravísima negligencia profesional el hecho, pues demuestra que todos los tubos eran idénticos, que no existían conexiones diferenciadas, que no existían colores siquiera que le diferenciasen y que el error podía ser totalmente posible. Esa medida aislada en cuanto a la técnica, si no se acompaña de evitar esas rotaciones, esas temerarias rotaciones de personal, si no se destina una formación específica en esas unidades de élite y si no se adoptan otra serie de medidas de entrenamiento, pues entendemos que van a ayudar, si nunca va a poder existir el riesgo cero, sí que va a poder ayudar a que se minimice esta posibilidad de riesgo de error, pero no son suficientes hoy por hoy.
Su sindicato, el sindicato SAT, se ha denunciado al gerente del hospital ante la fiscalía por haber violado la presunción de inocencia de la enfermera. ¿Tienen prevista alguna otra iniciativa judicial?
Bien, en principio no, simplemente se han puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que determine si puede haber un delito de injurias contra esta enfermera, porque entendemos que directamente a las pocas horas del lamentable suceso ya se tipificó penalmente como negligencia profesional gravísima, lo que estamos seguros que en su día quedará como un accidente horrible, pero accidente al fin y al cabo.
José María Porras, secretario general del Sindicato de Enfermería SATSE en Madrid. Buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos en la serie esta tarde. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
La Ventana, Madrid.